con una inflación de casi dos dígitos?
Nosotros pensamos que no, que lo peor de la inflación está siendo ahora.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, guerra en Ucrania. El gobierno ruso asegura que ha tomado el control de importantes territorios en el Donbass, la región de Jersón, y varias ciudades como Kharkov y Zaporilla. Esta tarde se han reunido Putin y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ambos han mantenido grandes diferencias. De entrada, el ruso insistía en que se trataba de una operación militar especial, mientras que Guterres habla de invasión. Segunda, el gobierno ha pedido prudencia a la hora de hablar del presunto caso de espionaje a independentistas catalanes y vascos a través del programa Pegasus. Hace unos minutos, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha reconocido que van a continuar las conversaciones con sus socios para intentar salvar el decreto de medidas económicas para paliar la guerra en Ucrania. Recuerda, se vota el jueves.
Seguiremos conversando y estoy segura que anteponemos el interés general a otras materias. Estamos trabajando para ello, insisto, siempre digo que la política ha de estar para servir los intereses generales y dejar caer estas medidas, no tendría demasiado sentido, ¿no? Por tanto, espero que sí.
Tercera clave. La Fiscalía Anticorrupción interrogó a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, para esclarecer la comisión que cobró por la compra de mascarillas durante el primer confinamiento. Fuentes de la investigación informan que esa declaración tuvo lugar la semana del 6 de abril. El empresario defendió su inocencia, tanto ante corrupción como ante la Fiscalía Europea. Y cuarta clave, la Organización Mundial de la Salud asegura que no hay relación entre los casos de hepatitis aguda infantil y el consumo de alimentos o la vacuna contra la COVID. Hasta ahora ha muerto un niño de los 169 casos detectados en 12 países.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La cuenta atrás ha comenzado para todos los andaluces que han fijado en su calendario un día que puede ser clave. El 19 de junio, elecciones autonómicas. Comicios que van a tener una gran trascendencia, seguro, sea cual fuere el resultado en la política nacional.
Tiene muchísima, ¿no? Estas elecciones no solamente es en clave andaluza, que lo son, pero también tiene una segunda derivada. Y la segunda derivada es sacarle una tarjeta roja casi definitiva a las políticas, a las malas políticas que el señor Sánchez y sus socios de gobierno están haciendo en España desde hace algunos años.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE. Ha contado que no ha sido nada fácil elegir un día para la convocatoria. Y es que ahora, durante la primavera, hay romerías, ferias y acontecimientos en Andalucía, claro.
Había que tomar una decisión, solo había dos opciones de elecciones, una después del verano y otra antes del verano. Y la única opción posible para poder tener los presupuestos en tiempo y forma, el 31 de diciembre, hemos cogido la fecha que más facilita la participación y hemos buscado la fecha más idónea antes de que terminen los colegios y ya nos metamos de lleno en el verano.
Con el anuncio oficial de las elecciones empiezan las quinielas. La intención de Moreno Bonilla es gobernar en solitario, claro, y tener una victoria como la que ocurrió en Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Por eso cree que en Andalucía sus ciudadanos tendrán que optar solo por dos opciones.
Uno, el señor Moreno, que soy yo, que humildemente me presento con los deberes que creo que he hecho. Y otro es el señor Espada, no solo acompañado de los anticapitalistas, acompañado de los Podemos, acompañado de Teresa Rodríguez, que es nacionalista, y acompañado de los comunistas. Sería el gobierno Frankenstein.
Una cosa, la verdad, que es surrealista. Bueno, desde el Partido Socialista, Juan Espadas, alcalde de Sevilla, ve insuficientes los motivos por los que el presidente de la Junta ha convocado estas elecciones y le emplaza a un encuentro para debatir los proyectos políticos de ambos.
Le emplazo a un debate cara a cara entre el señor Moreno Bonilla y el que les habla, como las dos fuerzas políticas más importantes de esta comunidad, las dos fuerzas políticas que tenemos más posibilidades de ser las elegidas por los andaluces y andaluzas, y por tanto, y a las claras, cuáles son los proyectos políticos con los que queremos ilusionar y generar confianza al electorado andaluz.
Descartado el pacto entre PP y PSOE, el resto de partidos puede llegar a ser fundamentales en este puzzle. Está Ciudadanos, que ahora gobierna Andalucía con el PP, pero podría perder su papel protagonista en la Junta. Por eso, el ahora vicepresidente Juan Marín centra su objetivo en frenar los votos que se dirigirían a Vox.
Frene la posibilidad de que la extrema izquierda entrara en el gobierno de Susana Díaz cuando votamos sí a la investidura de Susana Díaz. Y ahora, evidentemente, voy a intentar frenar también la entrada de la extrema derecha en el gobierno de Andalucía, porque creo que las políticas de los extremos excluyen al conjunto de los andaluces.
Es muy probable que sus votos puedan acabar en Vox, eso dicen los estudios, una formación que irrumpió con fuerza en el 2018. Por eso no se descarta un pacto PP-Vox.
A mí mi abuela me decía, mira, cuando llegues al río cruzas el puente, ¿no? Y el río ahora mismo es el 19 de junio. Y lo que yo sí tengo claro, Carlos, es que de verdad yo creo que puedo alcanzar una mayoría, no te digo una mayoría absoluta, pero lo veo muy complicado, es prácticamente imposible en Andalucía, al estar fraccionada. Si Vox no se presentara, probablemente yo tendría opciones de mayoría absoluta clarísima. Es muy difícil conseguirlo, pero yo aspiro a llegar muy cerca.
Todavía no conocemos quién se ocupará de liderar la formación de Santiago Abascal en Andalucía, aunque uno de los nombres que suena es Macarena Olona. La portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa Los Monteros, asegura que sería muy buena candidata para el puesto.
Sin duda sería una magnífica candidata, eso lo sabemos todos. También le digo que aquí está haciendo una labor impagable, que sentimos todos en el grupo parlamentario una enorme admiración por ella y sería una pérdida muy sensible para este grupo. Por tanto, no se ha tomado decisión, pero tengo la confianza de que sea Macarena Olona o no, el resultado de Vox en las próximas elecciones andaluzas va a ser el más destacado por el crecimiento que parece que vamos a tener, con toda la modestia y siempre y cuando no nos equivoquemos en la campaña.
Luego está el lío en la izquierda. Y es que entre Izquierda Unida, Podemos, Más País, Equo, el Kichi, la mujer del Kichi. Bueno, la verdad es que no se han puesto de acuerdo para trabajar en un proyecto conjunto.
Y Podemos, veremos a ver lo que hacen, pero vamos, Podemos tiene un lío de sigla y hay un cóctel de sigla que yo ya me pierdo en Andalucía entre anticapitalista, social no sé qué, comunista, unas horas que son nacionalistas.
Bueno, con este panorama, el próximo domingo 19 de junio, a pocos días del verano, más de 6 millones de andaluces están llamados a las urnas para elegir a 109 diputados del Parlamento de Andalucía. Por eso, hoy, en nuestro tema del día, las claves de esas elecciones andaluzas. La cifra son los 55 escaños para gobernar con mayoría absoluta. El PSOE ahora tiene 33, el PP 26 y Ciudadanos 21. Las encuestas dicen que Moreno Bonilla gana sobrado. La cuestión es si va a poder gobernar a lo Ayuso sin Vox o tendrá que hacerlo a lo Mañueco con Vox. Hablamos de unas elecciones muy importantes, ya que son las primeras que se hacen con Feijóo como líder del PP y los resultados podrían reflejar las consecuencias de su llegada. Bueno, 19 de junio, fecha en la que se abre un ciclo electoral que nos mete durante 2 años en una campaña permanente. Ya sabemos cómo es España. Elecciones autonómicas, elecciones locales y, tal y como ha anunciado Pedro Sánchez, las elecciones generales en diciembre de 2023, si se agota la legislatura. Bueno, empezamos por el principio. Las próximas, 19 de junio, Andalucía. Álvaro Ibarra es director de ABC Sevilla. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Está previsto, según dicen todas las encuestas de cualquier color o cualquier empresa, que Moreno Bonilla gana las elecciones. ¿Cuál es tu análisis? ¿Va a ser más a lo Ayuso o a lo Mañueco?
Bueno, las encuestas que conocemos todos dicen que va a ser más a lo Ayuso. De hecho, el presidente del Partido Popular de Andalucía, cuando ha convocado las elecciones adelantadas al 19 de junio, pues que es porque confía en tener un número de diputados que supere a la suma de todos los diputados de izquierda. Entonces podría gobernar como Ayuso. Pero la, las cuentas que dan las encuestas son favorables a Moreno Bonilla, pero son bastante estrechas, ¿no? Porque el PP se mueve en una horquilla de 43, 46 diputados y la suma de los de izquierda pues podría estar en 41, 42.
La verdad es que ahora vamos por partes, pero lo del espectáculo de la izquierda es inenarrable, ¿no? Entre socialcomunistas, anticapitalistas, lo de Podemos, el Kichi, la mujer de Kichi, suena cachondeo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, el anticapitalista ya ha descartado toda posibilidad de acuerdo con los demás. O sea que Teresa Rodríguez, la mujer de Kichi, se va a presentar en solitario.
Ah, muy bien.
Y los otros pues están negociando, no se ponen de acuerdo ni en el nombre del candidato, ni siquiera en el nombre de la coalición, porque Podemos quiere que se llame Unidas por Andalucía y el resto de partidos, que son hasta cinco más, quieren que se llame por Andalucía simplemente. Y bueno, eso la verdad es que ahí quien más peso tiene de todos en Andalucía es Izquierda Unida, que quiere imponer a su líder, a Tony Valero, pero Podemos no quiere permitir ir en coalición como en un segundo plano, ¿no?
Ya. Para el PSOE, ¿por qué Espadas, a pesar de ser alcalde de Sevilla, nada más y nada menos, uno de los grandes alcaldes de España, sin duda, es tan poco conocido?
Pues la verdad es que saliendo de Sevilla y de la provincia está haciendo una campaña muy fuerte de divulgación de su imagen y de su persona, porque fuera de Sevilla no lo conoce, lo conoce muy poca gente, tiene un nivel de popularidad muy, muy bajo. Y además, por la rivalidad que hay entre las capitales y las provincias andaluzas, tampoco el nivel de haber sido alcalde de Sevilla le ayuda en su nivel de imagen y de popularidad. Bueno, ha sido un desconocido en la política regional. Él aunque fue consejero de la Junta de Medio Ambiente, pero él se ha centrado durante los últimos 12 años en el Ayuntamiento de Sevilla. Y bueno, pues la imagen que tiene en el resto de la comunidad pues es una imagen bastante opaca, ¿no?
Ya. Capítulo Vox. ¿Por qué crees que tiene tan buenas perspectivas? No sé si será Macarena Olona o no la candidata final, pero ya en las últimas subió mucho.
Bueno, en las últimas pasó de 0 a 12 diputados. Y en esta la previsión es que alcance los 20 diputados, ¿no? Que sería prácticamente duplicar sus votos de hace 4 años. Macarena Olona sin duda sería un revulsivo, ¿no? Para Vox, para los votantes de Vox. También sería un revulsivo para la izquierda, porque yo creo que la izquierda se movilizaría mucho más con Macarena Olona, a la que percibe como una candidata peligrosa, que si el candidato finalmente es el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ¿no? Ya. O sea, que puede ser revulsivo en los dos sentidos.
Y la última, Álvaro. Ciudadanos, las encuestas dicen, hablan casi de desaparición. Es increíble.
Bueno, se le da la mayoría de las encuestas de 0 a 2 diputados, lo cual pues viene a ser una desaparición en la práctica. Si el responsable de Ciudadanos, Juan Marín, sueña con que esos dos diputados le permitan sumar la mayoría con el PP, pero claro, eso es un cálculo bastante difícil, ¿no? Ciudadanos va a ser engullido por el PP, incluso muchos de sus votos se van a ir a Vox en las próximas elecciones y ya ha empezado la fuga de diputados, porque ya hoy se han ido 4. ¿No?
Uh-huh. O sea, ¿Coincides conmigo, sí, Álvaro, ya para terminar, en que estas elecciones en clave nacional van a ser más importantes incluso que las de Madrid y, por supuesto, que Castilla y León?
Yo creo que sí, porque eso van a ser más cercanas, ¿no? Y además con Feijóo de presidente ya, que las de Madrid no estaba todavía Feijóo, estaba en Galicia,
Ni se preveía.
Va a ser su primer examen, claro, ni se preveía. Este va a ser su primer examen, ¿no? Y desde luego yo creo que va a condicionar un buen resultado en Andalucía, pues le favorecería mucho. De hecho, Casado ¿Recuerdas que presionaba para que adelantara a las andaluzas porque pensaba que Juanma Moreno iba a ganar y creía él que le favorecía en sus aspiraciones llegar a la Moncloa, ¿no?
Y es verdad. Bueno, estaremos muy atentos, son en efecto unas elecciones fundamentales. Álvaro Ibarra, director ABC Sevilla. Cuando uno va a un kiosco en Sevilla y pide un periódico, no hace falta decir la marca.
Sí.
Te dan el de Álvaro. Gracias, Álvaro. Cuídate.
Bueno, gracias a ti. Cuídate.
Adiós, amigo. Chao, chao.
Un abrazo.
Vamos a vivir una primavera calentita. En lo judicial también, sobre todo mirando al Partido Socialista. El próximo 4 y 5 de mayo, el Supremo celebrará una vista pública sobre los recursos contra la sentencia de los ERE. Otra cosa es que sepamos qué ocurre antes de las elecciones. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Una sentencia que no interferirá en las elecciones andaluzas porque el Supremo no dará a conocer el fallo antes de esos comicios. Lo aseguraron fuentes jurídicas la semana pasada con la convocatoria a la vista. Es una norma no escrita para no alterar la campaña electoral. Una sentencia que tuvo como protagonistas a dos expresidentes de Andalucía, Chávez y Griñán, condenados por prevaricación, pero la condena de la audiencia de Sevilla para Griñán fue mucho más fuerte, 6 años de cárcel por malversación. Fue consejero de Economía y Hacienda y por su cargo participaba en la elaboración de los presupuestos. En esa consejería se aprobaban las subvenciones de los ERE a través de transferencias de financiación. Las concedía la Consejería de Empleo, un sistema que se justificó con la necesidad de agilizar las ayudas y reducir la burocracia. La Intervención General de la Junta expresó sus dudas en 15 ocasiones ante la consejería que dirigía Griñán, pero nunca se emitieron informes en contra del procedimiento. Era destinatario de los informes de control financiero de las empresas públicas y tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas según la sentencia. El tribunal sevillano aseguró que Griñán y Chávez fueron plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron y no lo evitaron. La decisión de dar ayudas era una decisión del gobierno en su conjunto.
Para conocer este caso de los ERE hay que echar la vista atrás, descubrir cómo empezó todo. Por eso hay que echar la mirada a 2008, cuando se hizo pública una foto. Un exdirectivo de Merca Sevilla, Mellet, junto con el primer teniente de alcalde de Izquierda Unida en Sevilla, Antonio Rodrigo. Sobre la mesa, dos bandejas enormes de almejas, centollos, ostras, langostinos. Un banquete en el que comenzó a concretarse una trama que un año después vio la luz cuando dos empresarios denunciaron una extorsión por parte de Mellet y de otro exdirectivo.
Nosotros, de todas las subvenciones que habitualmente recibimos, siempre hay que destinar una parte, y eso lo sabemos, una especie de impuesto, a donde la Junta en cada momento nos dice. La Junta nos dice, esto es para los niños saharauis, y yo me creo que es para los niños saharauis, pues será para cárceles Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis. Con lo cual, estaríamos hablando de que vosotros tendríais que afrontar la ampliación de la potencia y la colaboración con la Junta.
La colaboración con la Junta. Bueno, así hasta 200 piezas. Eso fueron los ERE. Luego vino la FAFE, casos todavía pendientes de los juzgados, los que te hemos comentado en el Supremo de Chávez y Griñán. Abogado Joaquín Muekel, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
De cara a estas elecciones y sabiendo la historia, que tú te la sabes como nadie, por cierto, de la corrupción en Andalucía, ¿se ha pasado página? Quiero decir, ¿la gente sigue votando teniendo en cuenta aquello o no? ¿O ya se ha olvidado?
Pues la pregunta del millón, Ángel. Hay gente que tiene la memoria muy frágil y olvidadiza, y el intelecto humano muchas veces por inicio y por inercia, y otras veces por convencimiento propio, mira para otro lado, ¿no? Hombre, teóricamente el voto, querido Ángel, debería ser algo muy serio, donde yo te tengo que testar el voto a ti, partido político o dirigente político, en base a lo que hagas. Yo no me gustaría nunca pensar que ningún español, y más concretamente ningún andaluz, es un voto cautivo y voto a este partido porque he nacido de este partido y voto a este partido, haga lo que haga. No, el voto es una cosa que se presta el voto, se da el voto, y se confirma la confianza o se cambia el voto, ¿no? Entonces quiero pensar que el pueblo andaluz y los españoles son gente que son capaces de ver y decir, oye, castigo una actuación o no la castigo. Ciertamente tampoco es justo un castigo perpetuo a nadie, ni a un partido ni a otro, en el sentido de que unos dirigentes pueden haber hecho una malversación de los caudales públicos y llevar a cabo prevaricación, y otros dirigentes del mismo partido pues no llevarlo a cabo. O sea, yo no quiero una condena absoluta de todos los partidos ni de todas las
situaciones,
pero sí
justo,
a la
claro.
que le den hecho.
Claro.
Eso sí, hay que ser serio en decir, oye, no condeno a todo un partido político ni a todos los dirigentes políticos, que los hay muy buenos, gente muy seria que trabaja por los demás, pero sí, efectivamente, debe de tomarse conciencia de lo que se ha hecho con el voto que yo presté en su momento. Eso sí sería lo serio, ¿no? Y lo deseable.
¿Cuál es tu análisis de lo que está pendiente en el Supremo? Hablamos de ese 1 de mayo, Chávez y Griñán.
Mira, en primer lugar hay que decirle a los oyentes del programa de COPE, en este caso, lo siguiente. Es completamente imposible, y además no sería lógico, que le pidamos a 5 magistrados de una sala, en este caso la sala segunda del Alto Tribunal, el Tribunal Supremo, que se conozcan de memoria más de 1 millón de folios. Eso es prácticamente imposible. Entonces la vista la piden los abogados, la defensa, y es lógico, intentando llamar la atención a los juzgadores, diciendo, mire usted, hay 1 millón de folios, yo quiero que preste usted atención al folio 4.857, al 11.122, al 500.123, lógicamente, ¿no?, donde yo centro mi atención. Date cuenta que la defensa en estos macroprocesos, Ángel, yo he llevado algunos, se presta y se centra siempre en el defendido en cuestión, ¿me entiendes? O sea, del 1 millón de folios me afectan a mi defendido, a mi patrocinado, a la persona que yo represento, sus intereses legales en estos folios. Unos son comunes y otros son exclusivos del defendido. Por lo tanto, a mí me parece absolutamente lógico que la defensa haya pedido una vista oral para centrar la atención de los magistrados y que no se remita la sentencia, en este caso de casación del Tribunal Supremo, a la lectura o estudio de la causa. Por lo tanto, es normal. Una vez celebrada esa vista, en esos 2 días de vista, pues obviamente también hay que darle un tiempo a esos magistrados para que dicten su sentencia. En este caso puede ser coincidente, Ángel, que se diga, hombre, qué casualidad que se va a dictar la sentencia y las elecciones son en junio y ahora en mayo no se va a saber. Hombre, es lógico y además deseable que una sentencia de este calado, que va a tener mucho en las demás, Ángel, porque lo que diga el Supremo en relación a este caso va a tener mucho que decir en el resto de causas o opiniones separadas que se han abierto. Por lo tanto, debe ser objeto de un estudio concienzudo y debe de dictarse una sentencia conforme a derecho.
Hablando de otras causas derivadas en consecuencia o posteriores, ¿cómo opinas sobre el caso de la FAFE, que conocimos la semana pasada una nueva fase? Yo no recuerdo nada más chusco, cutre, machista y hasta vomitivo. No sé qué piensas.
Bueno, tú lo has dicho todo y yo le sumo algo más a lo que tú has dicho, que lo hago mío, impresentable. Lo digo impresentable además por lo siguiente. Si hablamos de un partido político, en este caso, que vela teóricamente por los intereses de los trabajadores y tal y cual, y ve que se gasta el dinero o se despilfarra el dinero de la forma que se ha despilfarrado, pues obviamente eso causa, no vergüenza, bochorno, fatiga, es detestable, ¿no? Porque claro, decir, oiga, lo que se creó para la formación de trabajadores resulta que termina en orgías de un puticlub. Oye, mira, está mal que se haga o no se haga, pero sobre todo lo que está fatalmente hecho es que se haga con dinero público. Eso es absolutamente impresentable. No tiene ningún tipo de defensa, ningún tipo de nadie, sobre todo de la forma tan burda. O sea, yo lo que llamo la atención de la gente, fíjate si había poco temor y había poco miedo, que lo hacían con luz y taquígrafo, o sea, una tarjeta Visa. O sea, que eso es lo que deja el mayor de los rastros posible. O sea, que no decía, mira, es que lo voy a hacer ahora, me da igual lo que estoy haciendo, que no tengo ningún miedo.
La impunidad, ¿verdad?
Impunidad absoluta. Claro. Es una impunidad absoluta, porque tú dices, oye, mira, lo han hecho, pero se ha descubierto esto después de una investigación concienzuda. No, no. Se ha descubierto esto porque tirando la tarjeta Visa que tenía otorgada el presidente de esta institución, se lo gastaba de esta forma. O sea, es, vamos, burdo, cutre y salchichero.
Nunca mejor dicho. Hay un atasco judicial en los juzgados andaluces por culpa de las causas relacionadas con todo aquello, porque la cosa no para, ¿eh?
Ángel, el tema de la justicia, y esto no es una cosa, no es una frase hecha, sino una frase con mucha profundidad, no hay nada más injusta o injusto que una justicia lenta. O sea, una justicia que llega a destiempo no es justa. En primer lugar, porque jugamos con los tiempos y la memoria va desapareciendo y tal. En segundo lugar, porque todo español, incluido el que haya delinquido, tiene derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas. Y tú comprendas que un procedimiento que se puede alargar en el tiempo 15 o 20 años, al final, ¿sabe cómo termina esto? Echándole la culpa a los muertos, que te ha habido más de uno, como tú bien sabes, ¿no? Entonces, al final, la culpa es del muerto, y nos salimos con esto del muerto. No, la justicia debe de ser justa y debe de dictarse sentencia en tiempos razonables. Por dos motivos. Primero, porque se haga justicia y la gente vea que lo que se hace mal se paga. Pero en segundo lugar, porque si alguien luego el día de mañana es absuelto porque no haya ninguna prueba incriminatoria que merezca una condena penal, no tiene por qué sufrir una pena de banquillo de 10, 12 o 15 años. Porque el prestigio de las personas, las que sean absueltas, también está en juego. O sea que yo quiero ser absolutamente implacable en esto. No quiero hacer una frase evangélica aquella de no juzguéis y no seréis juzgados, ni condenéis ni seréis condenados, pero sí exigir a los órganos de la Administración de Justicia que esté dotada de medios. El problema de este país, querido Ángel, es que la justicia es la hermana pequeña y a la que nadie le echa cuenta. Y nadie le echa cuenta ni la dota de presupuestos. ¿Por qué? Porque el poder político es el primer interesado en que la justicia no ande.
Pues acaso.
Dicen ellos. Claro, dicen ellos, oye, si cometo una fechoría, cuando me juzguen, ya dice el partido, sí, pero este ya no está aquí, ya lo hemos echado, ya lo hemos quitado de medio. Entonces, oiga, esto no puede ser. Yo pregunto, ¿tú te imaginas los ordenadores de Hacienda que fueran iguales que los que están dotados de la Administración de Justicia? Si la Administración de Justicia tuviera los programas informáticos y los medios necesarios, como tiene Hacienda, la justicia sería maravillosa. Lo que pasa es que Hacienda tiene medio porque es para recaudar y la justicia no tiene miedo porque no interesa a nadie.
Ya, y la última. A ver qué pasa el 19 de junio, los que estáis llamados a las urnas, allá cada cual que vote lo que le dé la gana, vosotros sabréis. Pero alguien me decía meses atrás, Joaquín, que se había producido en solo 3 o 4 años un cambio sociológico en Andalucía, con la aparición de, no sé si llamarlo, una nueva clase media que no existía antes. ¿Lo compartes?
Mira, comparto lo siguiente. Lo que comparto es que el poder, desgraciadamente, muchas veces, cuando se lleva a mucho tiempo, llega un momento que no solamente corrompe, sino que ya llega un momento de hartazgo. Y al final, las personas cuando están tanto tiempo en las instituciones y no se produce un cierto cambio, una cierta apertura de ventana, un cierto cambio de aire, las instituciones llega un momento que queremos ser los dueños de las mismas, ¿no? Esto pasa en cualquier institución. Mucho más en el poder político cuando se lleva tanto tiempo. Andalucía ha estado gobernada durante muchos años, ciertamente podríamos decir, oiga, pero esto no ha sido una cuestión de una dictadura, esto es cuestión de unas elecciones que la gente ha votado, sin duda. Aquí no estamos poniendo en duda que la gente haya votado y haya mantenido un partido político en el poder. Pero es deseable, y así lo ha pedido Andalucía, un cambio de aires. Ese cambio de aire ha venido de la mano de unos señores, de un gobierno, que ha sido realmente moderado en la forma y creo yo que no ha molestado ni a la gente moderada de centro-izquierda ni a la gente moderada de centro-derecha. Los extremos, como tú sabes, nunca son muy deseables, pero mucha gente normal, esa clase media andaluza que estaba ahí un poco letargada, ha levantado la voz y ha dicho, oye, nos decían que venía el coco, que si venía un partido de centro-derecha con otro partido, como en este caso de Ciudadanos, además, aquello se iba a acabar y se han dado cuenta muchos andaluces que no pasa absolutamente nada y que si los partidos son moderados pueden perfectamente estar al frente de los gobiernos. Y eso es lo que ha acontecido. Un cambio de aire que muchas veces es deseable, por supuesto. No, yo no lo veo mal, no lo veo mal.
Pues el 19 de junio nos tomaremos algo por la mañana y luego me iré yo a trabajar y tú a votar. ¿Te parece?
Yo siempre he votado porque lo que digo siempre es lo siguiente, la gente que dice que no vota, que yo respeto por supuesto que es una opción no votar, después debe de quejarse poco. Yo considero que el voto de un ciudadano es muy importante. Y si le digo a usted una cosa, señor Espósito, no tengo un voto nunca cautivo, lo presto cada 4 años, bueno, ya muchas veces cada 3 meses, porque las elecciones algunas veces en este país son cada 6 meses, pero en fin, yo intento prestarlo por un mandato legislativo concreto, y después revalidarlo o no revalidarlo en base a lo que se haya hecho con el voto que yo te presta. El voto es prestado, no es cautivo ni regalado.
Abogado Joaquín, cuídate, gracias.
Un abrazo para el Ángel.
Otro, adiós, chao. Elecciones en Andalucía son claves, desde el punto de vista nacional, sin duda. Allí veremos si Moreno Bonilla obtiene mayoría absoluta o se acerca veremos hasta dónde Vox es fundamental. Comicios que pueden reflejar lo que ocurra en toda España, más pronto que tarde.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera con las mejores ofertas hasta el 27 de abril. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Cádiz de 2x5 metros por solo 11,90€ el metro cuadrado y ahorra 26€ en cada rollo. Compra leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-499999 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaño.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaño.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
España y Portugal han conseguido que Bruselas acepte su propuesta para limitar el precio del gas. No será 30 euros megavatio hora, como se predijo, será 40. Y a partir de ahí irá subiendo hasta los 50 de media durante el año que dure el acuerdo. Es un pacto político, según ha dicho la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, al que hay que añadir la letra pequeña y su entrada en vigor.
Durante un año. Y es un acuerdo en el que el precio medio del gas está referenciado alrededor de 50 euros. Es obvio que nuestro punto de partida eran 30 euros...
Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿hasta qué punto va a ser tan positivo como vende el gobierno este acuerdo?
Bueno, pues lo va a ser en la medida en que ese precio más bajo del gas se traslade a la generación de electricidad. Ahora mismo, en el mercado mayorista, en el pool eléctrico, que es de donde salen los precios que luego se trasladan a los consumidores, el gas está pagando aproximadamente unos 90 euros. La electricidad cuesta más de 220. El precio final al consumidor va a estar en una
taquilla se calcula que entre 120 y 140 euros, unos 100 menos de lo que estamos pagando ahora mismo. A esa cantidad, ojo, hay que añadirle después todos los conceptos que se incluyen en la factura, como los cargos, los impuestos, el IVA. Lo que descarta el acuerdo, eso sí, es hacer una doble subasta, es decir, que haya precios distintos en España y Portugal y en Francia, al país, por cierto, al que exportamos electricidad. Se va a hacer al mismo precio de referencia que haya en la península, porque esa ha sido una de las exigencias de Bruselas, precisamente para evitar distorsiones en el mercado. Hay quien se pregunta si esto se va a notar ya mismo. Bueno, pues se va a notar pronto, pero hay que esperar todavía unos días, porque el acuerdo político al que han llegado España y Portugal tiene que incorporar la letra pequeña, tiene que ser aprobado, en nuestro caso, en el Consejo de Ministros. En principio está previsto que sea el martes, así es que habrá que mirar con detalle la factura de mayo.
La factura, por cierto, está detrás de esa factura el aumento de costes de todos los procesos de producción. Influye en la renta de las economías domésticas, hogares, empresas, con una inflación del 10%. Para los expertos, ligar la subida de las pensiones al IPC es una temeridad, ¿no?
Claro, y es que, fíjate, Ángel, para pagar las pensiones en abril, por ejemplo, se han necesitado casi 11.000 millones de euros. Es casi un 5% más que en abril del año pasado y representa, ojo, el 12% del PIB. Actualizarla según el IPC, ya se han hecho cálculos, va a costar a las arcas públicas unos 18.000 millones más, y eso si se toma como referencia una inflación media del 6%. Ahora mismo estamos casi en los dos dígitos. De hecho, el jueves va a salir el dato adelantado de abril. Veremos si se ha tocado techo con ese 9,8% con el que cerró marzo. Como uno de los objetivos de los bancos centrales y de las políticas monetarias es ponerle freno a esa inflación, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ponía hoy sobre la mesa una propuesta. Habría que intentar evitar actualizar todas las pensiones a ese indicador. Él sugiere hacerlo solo con las mínimas, que al fin y al cabo son las que tienen los colectivos, bueno, pues los que están más afectados, ¿no? Por el repunte de los precios, son los que tienen las rentas más altas, más bajas, y los mayores de 65 años.
Esta semana, datos económicos importantes, el IPC adelantado, también la EPA del primer trimestre, datos de contabilidad nacional. El gobierno no ha presentado el nuevo cuadro macro, que en teoría tenía que enviar a Bruselas, y hoy era el Consejo de Ministros para ello, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, mira, hemos sabido hace unos minutos que se va a aprobar esa actualización de ese cuadro macro el viernes, el sábado, que es día 30. Esas revisiones ya tienen que estar enviadas a Bruselas. Se sabe que van a ser al alza en todo lo que se refiere a la inflación y a la baja en cuanto al crecimiento. Van a ir más o menos alineadas con lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, un 5% más o menos, eso sí, muy lejos del 7% inicial defendido por el gobierno. El gobierno sigue manteniendo a día de hoy que el crecimiento de España es fuerte, y mira, lo ha dicho hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al término del Consejo de Ministros.
España fue el país que más creció en materia de PIB en el último trimestre del año 21. Tenemos más de 20 millones de ocupados, de personas que están trabajando, pero somos conscientes de que sigue habiendo dificultades, las conocemos y vamos a seguir trabajando para proteger a esas personas que tienen dificultades en su día a día.
Hoy hemos mirado también a Wall Street, Mamen, porque estaba claro que la compra de Twitter por Elon Musk no iba a dejar indiferente a nadie.
Pues no, no lo ha hecho. Mira, luego nos va a decir algo Mario, algo nos va a comentar en la sección de tecnología, pero en la sesión de hoy las acciones de Tesla han llegado a caer casi un 11%. Los accionistas, bueno, pues no parece que se hayan tomado muy bien la decisión de que Elon Musk haya puesto esos títulos, los títulos de la compañía, como garantía de la compra de Twitter. Está claro que dinero no le va a faltar para reunir esos 44.000 millones de dólares, porque además de Tesla, tiene préstamo bancarios, posibilidad de recurrir a fondos de capital riesgo, y tiene otras dos compañías. Una de ellas está muy de moda, es la del turismo espacial, SpaceX, sin olvidar las criptomonedas, que también de esas tiene también unas cuantas.
Bueno, vamos a por el invitado.
Venga.
La política de China contra el COVID mantiene confinados a 25 millones de personas en Shanghái. Ello está provocando un atasco muy importante en la logística del mundo entero. La crisis de los contenedores de la que hablábamos hace unos meses se repite con estos cuellos de botella. Otra vez problemas de suministro. Ricardo Hernández es responsable del área de logística de CD Comunicación, director de Cuadernos de Logística. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
El puerto de Shanghái es el de mayor tráfico del mundo. Movió, el año pasado, más de 47 millones de contenedores. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Se puede hablar de colapso?
Pues digamos que hay un poco de todo. Hay retrasos y atascos en la carga y descarga, que es muy lenta. Acabas de mencionar los 25 millones de habitantes confinados en esa ciudad y en el puerto de mayor tráfico del mundo. Eso evidentemente condiciona, pero sobre todo ese atasco y esos retrasos en la carga y descarga, porque no llega a la parte terrestre, porque no salen los barcos. Ayer mismo publicábamos en nuestra web un mapa con los puntos referidos a cada uno de los barcos que están esperando a salir o entrar en alrededor de Shanghái, y aquello parecía literalmente un hormiguero, con la diferencia es que las hormigas estaban paradas, ¿no?
Yeah.
Pero sobre todo, y lo más importante, es que falta información y trazabilidad, visibilidad de la cadena, y las gestiones están haciendo en condiciones muy, muy precarias. Reuters decía antes de ayer que se están contando barcos a mano para ver dónde están y qué necesitan. Uh-huh. Una tormenta que casi es perfecta, y a la que se ha venido a unir desde finales de año pasado una ley proteccionista de datos, pues estilo chino, que corta los flujos de información de manera radical, y entre ellos los del transporte. Y hoy en día la información es el elemento más importante de la logística, sin duda.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, la logística, bueno, tú lo decías, ¿no? Viene de un año bastante complicado. La pandemia paralizó la demanda, paralizó la producción. Todo eso se tuvo que retomar una vez acabados los meses más duros, pero yo no sé si se llegó a conseguir o hemos conseguido cierta normalidad, o todavía estamos arrastrando los efectos de aquella etapa.
Bueno, habría que distinguir entre diferentes logísticas, porque esta palabra engloba muchas cosas, ¿no? En realidad la logística no paró, y poniéndonos detrás, desde luego, los profesionales sanitarios, todos los que nos dedicamos de alguna manera a hacer logística o a contar lo que es la logística, pues no paramos durante la pandemia y desde el primer momento, porque había que suministrar y evitar la carencia de productos de primera necesidad, tranquilizando de alguna manera a la población, y luego, cuando eso se consiguió, pues otros productos para llenar las horas de confinamiento, pues con eso que se decía, bricolaje, cocina, gimnasia, lectura, todo eso. De manera que la logística de consumo, sobre todo, pues no paró, y todo lo que tenía que ver con productos de primera necesidad. Sí, la industrial, evidentemente, pero la de consumo no. Luego, como dices, pues ha habido que retomar la situación más o menos normal. Y tras lo peor de la pandemia, gestionar, pues eso que hemos llamado recuperación. Un rebote que, a ver, desde el punto de vista económico, pues era muy esperanzador, pero que no hay que negar la realidad. Está lleno, o ha estado lleno, de obstáculos, de subidas de precios, de escasez y precios desorbitados, por ejemplo, de los fletes, de episodios puntuales pero importantes como Filomena, y ahora que sí, la cadena de suministros empezaba a normalizarse este año 2022 lentamente, pues nos ha venido encima un conflicto global y muy cercano en Europa, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, y ha venido otra vez a desbaratar los planes de cierta normalización. Así que todavía no se ha normalizado, sobre todo en los flujos industriales.
El problema de la distribución, Ricardo, se centra en el puerto, en este caso, donde estamos mirando, Shanghái, pero claro, luego viene la cadena, los contenedores, los almacenes, el transporte por carretera, y al final el consumidor y la distribución en el último punto, ¿no? ¿Nos vamos a ver afectados muy directamente por esto que ha empezado ya en Shanghái?
Pues puede que sí, porque como bien dices, Ángel, la logística afecta a toda la cadena. La logística es, por definición, interconexión, es globalidad, es omnicanalidad en todos los tipos de transporte y de comercio que hay. Y lo que ocurre, como se dice en logística, aguas arriba, los primeros eslabones de esa cadena, pues influye en todos y en todas partes, en todo el mundo. Eso que se decía de lo del aleteo de una mariposa en un lugar del mundo que ocasiona una tormenta en las antípodas, es más real en la logística que en ningún otro sector económico. Por pequeño que sea, el efecto se multiplica como en un látigo. Todo está interconectado, y lo hemos visto recientemente en el paro que hemos tenido hace no demasiado de transporte por carretera, en una parte de ese sector que no era mayoritario, pero que sí era importante y que ha conseguido parar algunos flujos. O sea que, desde luego, la interconexión es, y los problemas, desde luego, afectan a toda la cadena.
Oye, Ricardo, hacías tu referencia hace un instante a la subida de los precios. Han subido las materias primas, ha subido la energía, el petróleo, la luz, todo. Yo no sé si somos conscientes de lo que afecta eso en una cadena de distribución a una empresa, a una industria, a la economía familiar, al día a día de nuestra vida.
Pues yo creo que sí, habrá visto hace un momento del tema este del precio de la energía, del acuerdo de España y de Portugal, veremos a ver el efecto que tiene, positivo, ojalá, pero yo creo que sí. Para mí lo preocupante, y mirándolo desde el punto de vista de la logística y del efecto que tiene todo esto en la cadena de suministro, es que gran parte de esas subidas de precios son puramente especulativas y están en manos de unos pocos. Ya sea las materias primas con el petróleo, o sea el precio de los fletes de un contenedor, ya sea Europa, que de facto hoy en día es un monopolio. Y las empresas, las logísticas, el transporte, todos los que mueven mercancías, están o han estado soportando en muchos casos esas subidas sin trasladarlas a sus clientes o a los consumidores. Pero eso no puede durar y yo creo que el consumidor sí es consciente de ese efecto.
Uh-huh. Y la última, Ricardo. En el sector, claro, la pregunta del millón. Imagino que os hacéis cálculos. ¿Cuánto puede durar esto?
Sí, efectivamente. De hecho, el año pasado hicimos nosotros una reunión online, un webinar, para hablar de esto, de la problemática y de cuánto podía durar. Entonces, se hablaba de que hacia finales de este 2022 o hacia el primer trimestre de 2023 se podían normalizar las cadenas de suministro. Pero desde luego ahora con la guerra la palabra es incertidumbre y lo que toca es gestionar el día a día y el corto plazo. Es muy difícil hacer un pronóstico en este sentido, Ángel.
Pues está claro. Ricardo Hernández, responsable de logística de CD Comunicación, director de Cuadernos de Logística. Gracias por la asesoría, Ricardo. Cuídate.
Gracias por permitirme intervenir. Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Chao. Es la polémica de estos días, el presunto espionaje a dirigentes independentistas catalanes a través del sistema Pegasus. También vimos cómo se han hecho públicos chats y audios de WhatsApp de entre Piqué, el jugador del Barça, y el presidente de la Federación Española de Fútbol. Hemos hablado de ciberguerra, de ciberataques, de ciberseguridad. Ahora toca ciberespionaje. ¿Qué es Pegasus? ¿Quién ha creado este sistema? ¿Podemos protegernos de alguna forma contra este software o no va contra nosotros? No sé. Bueno, como todos los martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, vamos a bucear en Pegasus hasta donde se pueda. La última operación de los más, lo apuntaba antes Mamen, también con el tema de Twitter de fondo, ¿no? Pero se ha hecho finalmente con Twitter, hablamos de esta red social la semana pasada. ¿Qué va a pasar ahora? Empezamos por lo último, por esta operación y luego vamos a lo de los espías.
Pues mira lo que va a pasar. Yo creo que al margen del discurso épico sobre la libertad de expresión y la democracia que ha utilizado como argumento de compra, Musk lo que quiere es hacer de Twitter que sea una mejor red, que sea más transparente, incorporando nuevas características, haciendo que sus algoritmos sean de código abierto, es decir, que los programas, el código fuente de los programas sea público para aumentar su credibilidad, eliminando los robots que sesgan o crean spam y autenticando a todos los seres humanos para que una máquina no pueda tener un usuario de Twitter, ¿no? Pero yo creo que eso es la pelea del día de hoy, que al final hemos visto que se ha cumplido esos 44.000 millones de dólares. Deberíamos considerar dos puntos, ¿eh? Si 44.000 millones nos parece una barbaridad, que lo es, lo que no tiene precio es la ingente cantidad de datos que compra y que todos los expertos coinciden que es algo que no tiene precio, no tiene valor. Los datos, hemos dicho muchas veces, que son el petróleo de este siglo y ha comprado probablemente una de las mayores bolsas de este activo tan necesario para la tecnología. Y el otro punto, es obvio, lo habéis comentado, el señor Elon Musk es un líder nato y tal vez un influencer excesivo, ¿no? Yo creo que ha sido capaz de conseguir, y eso es verdad, y de retener inversiones en Tesla cuando nadie daba un duro por ello y estaba en pérdidas. O SpaceX, la empresa de los cohetes, mientras que se estaban estrellando los cohetes, y ha sido capaz de mantenerlas. ¿Cuál es el problema? Que puede utilizar una red así, un personaje de este tipo, para sus negocios, y como ya hemos visto, puede hundir o levantar a cualquiera o silenciar a personajes, gobiernos. En definitiva, la cuestión yo creo que es, ¿está bien que un medio de comunicación, una red social mundial de este tipo esté en manos de una sola persona? Yo creo que ahí lo dejo, ¿no?
Uh-huh. Dejas la pregunta en el aire y a ver qué la contesta.
Pues ya ves que se están peleando, ahora tiene de todo, ¿no? Hay diversas opiniones, unos en su padre y otros en su madre, pero hay de todo.
Bueno, pues como la información es poder, permíteme, Mario, que te pregunte yo. Oye, vamos a arrancar con Pegasus. ¿Cómo se ha descubierto ahora este caso?
Bueno, pues es curioso que ha sido a través de unos informes realizados por un grupo de medios de comunicación, entre los que estaban algunos como The Guardian o The Washington Post, que ya son famosos por ese periodismo de investigación, ¿no? Y de una organización sin ánimo de lucro llamada Forbidden Stories, que han demostrado que el software Pegasus ha sido utilizado en un entramado global para espiar a más de 50.000 personalidades en todo el mundo, desde periodistas y políticos hasta activistas y personajes famosos. Y en el caso que nos toca, pues los 60 independentistas catalanes, que según el periódico New Yorker, pues el que ha destapado la noticia de que habían sido espiados.
Más de la política, hablando del asunto Pegasus, este tema, esta plataforma, este programa viene de lejos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que en 2020 ya se publicó la existencia de este software, así de forma pública, pero ya había habido casos muy significativos, ¿no? De hecho, dos años antes, en 2018, el empresario Jeff Bezos, el dueño de Amazon, fue espiado con este sistema y se filtraron curiosamente unas fotos y unos mensajes, un poquitito subidos de tono, que había enviado a su amante a través de WhatsApp y que de hecho fue el detonante de su multimillonario divorcio, ¿no?
Oye, por entrar un poco en las entrañas de este software, para empezar, ¿quién lo ha creado? ¿Quién ha creado el sistema?
El sistema Pegasus ha sido creado por una compañía que yo creo que está marcando y ha marcado la geopolítica de los últimos años, ¿no? Es una empresa israelí que se llama NSO Group, y esta empresa pues nació en 2010, o sea, fijaros, hace bastante más tiempo, en una pequeña ciudad cercana a Tel Aviv, que se llama Herzliya, y fue fundada por un ex agente de inteligencia israelí, llamado Shalev Julio, y dos socios, eran Niv Karmi y Omri Lavi. Y en 2012, pues, consiguieron un contrato con el gobierno de México de 20 millones de dólares, ni más ni menos, para luchar contra el narcotráfico, y que sirvió para detener al Chapo Guzmán, por ejemplo. Uh-huh. De hecho, NSO, gracias a eso, se hizo muy famoso, que tanto que entró en el mundo de la compraventa de los fondos de inversión, y en 2014 pues fue adquirida por 130 millones de dólares, fijaros, ridículo con las cifras que hablamos ahora, por un fondo llamado Francisco Partners, y que luego la intentó vender al año siguiente por más de 1.000 millones. Luego no lo consiguieron, y en 2019 el propio Julio y Lavie consiguieron recomprarla gracias a un fondo londinense llamado Nova Alpina Capital, ¿no? Y ahí está.
¿Sus clientes son solo gobiernos? ¿Cómo funciona, en teoría, el modelo?
Como dices, Ángel, en teoría NSO dice que ellos no operan el software, o sea, que no lo ejecutan, no lo utilizan, es decir, que no lo ponen tampoco, lo utilizan en nombre de sus clientes, y que se limitan a suministrar la tecnología a las agencias de inteligencia estatales para salvar vidas en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, para defensa, y que sus operaciones comerciales están todas y siempre bajo supervisión y vigilancia del gobierno de Israel.
Claro, esa es la teoría, ¿no? Depende a quién se le venda y cómo se utilizan esas herramientas. Vamos a escuchar un fragmento de Edward Snowden en una entrevista en El Guardian.
Esta es una industria que no debería existir por todo lo que estamos viendo. El grupo NSO es solo una compañía de muchas. ¿Qué está pasando con todas las demás? Quiero decir, cuando veo esto, lo que el proyecto Pegasus ha revelado, veo que es un sector en el que solo son productos o vectores de infección. No son productos de seguridad. No brindan ningún tipo de protección. No son profilácticos. No hacen vacunas. Lo único que vendemos es el virus.
Ya, bueno, esto ahí, es el eterno debate, ¿no? Entre seguridad nacional y privacidad, ¿no? Que se ha acentuado desde el 11S, que ya lo empezó a hacer la NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana. Y este es cierto que es uno de los puntos poco claros que ha destapado el informe y que gusta muy poquito al gobierno de Washington. Pegasus ha sido un arma manejada por todo tipo de regímenes para controlar a sus ciudadanos, porque NSO se supone que habría vendido esta solución o este software a como mínimo a 10 países, entre los que están Azerbaiyán, Bahrein, Kazajistán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudí, Hungría, la India, Emiratos Árabes Unidos, España también, pero bueno, veis que ahí en la lista pues hay países un poco raritos, ¿no? Y bueno, aunque la investigación no puede confirmar si se ha utilizado para otros fines que no fueran los de perseguir a la delincuencia, pues la verdad es que ahí es donde está la zona gris y las dudas, ¿no?
En cualquier caso, Mario, el denominador común es que siempre está, por así decirlo, supervisando Israel.
Bueno, así es. Y aquí yo creo que hay un punto muy importante. Fijaros, en 2012 el gobierno israelí catalogó oficialmente a Pegasus como arma. Es igual que como si fuera un rifle o como si fuera un caza, ¿no? Por lo que se podía rogar el derecho de decidir a quién se vendía y cómo. como cualquier otro país, eso hasta ahí es normal. Y claro, Pegasus comenzó a ser usado por las fuerzas policiales israelíes en 2013 tras la llegada a la cúpula de mandos procedentes del Shin Bet, del Servicio de Contraespionaje y Seguridad Interior de Israel, ¿no? Y claro, y tengamos en cuenta otra cosa, que Israel es uno de los países que más gasta en defensa con respecto a su PIB y es uno de los más fuertes en su capacidad de ciberdefensa y ciberinteligencia. Es el país que más productos y servicios de ciberseguridad exporta en el mundo si excluimos a Estados Unidos. Y que para ellos es un negocio de 11.000 millones de dólares. Y el último dato que os diré al respecto. En los últimos 20 años ha acaparado el 40% de toda la inversión privada mundial en temas de ciberseguridad.
Oye, y por hablar un poquito rápidamente del funcionamiento de Pegasus, vamos a escuchar lo que dice Nacho Alonso, que es director técnico de SSH Steam.
Simplemente con una videollamada, esto es un caso real, una videollamada que recibe tu teléfono móvil, te han infectado. No has cogido, no has hecho ninguna interacción, pero te han infectado con el spyware de Pegasus. Por ejemplo, en Estados Unidos teníamos el caso de Obama o los últimos presidentes que han tenido teléfonos hechos especialmente por la CIA para ellos, como puede ser una BlackBerry o Trump que usaba un Samsung Galaxy 4, muy anticuados, pero hechos especialmente para ser protegidos. Y lo que tenemos que hacer nosotros como individuos es intentar utilizar un teléfono móvil actualizado, no instalar cosas extrañas.
Pues sí, pero es complicado, ¿no? O sea, al final Aposto es un malware, es un troyano que puede llegar a tu teléfono por muchas vías, como hemos visto, como WhatsApp, una llamada o un mensaje de cualquiera de las plataformas, incluso un WhatsApp. Pero con una gran diferencia con respecto a los ciberataques tradicionales de los que hablamos, del phishing y demás. No hace falta hacer clic en ningún enlace para que se instale el software malicioso. Y una vez instalado en el dispositivo, el poder de Pegasus es casi ilimitado. Es decir, te puede escuchar las llamadas de teléfono, acceder a tu historial de navegación de Internet, activar la cámara, el micrófono, acceder al contenido de tus conversaciones de otras redes, de tu correo electrónico, de Telegram, de WhatsApp. Incluso, que es peor, puede suplantar tu identidad y acceder al correo electrónico. Y de hecho se cree que a los independentistas catalanes fue utilizando una suplantación de identidad como les llegó. O sea, es muy difícil.
Y todo eso sin enterarte. Defenderse.
Y todo esto sin enterarte, claro. Efectivamente.
Para terminar, Mario, si ese poder es tan ilimitado, ¿podemos luchar contra esos sistemas?
Pues para ser honrados, difícilmente. O sea, yo creo que Pegasus es una herramienta que se actualiza constantemente y que se aprovecha de las vulnerabilidades que tienen el resto de aplicaciones, los WhatsApp, Facebook y demás. Y hoy por hoy es uno de los mayores quebraderos de cabeza para las compañías tecnológicas por esto, ¿no? Tanto es así, fijaros, que en Estados Unidos las grandes plataformas se han unido en una demanda contra NSO por su forma que tiene de explotar los fallos del software de estas compañías. Ahí están compañías como Microsoft, Google, Amazon o Facebook, ¿no? Twitter también, entre ellas, que llevan desde 2020 planteando contra NSO. Pero claro, por otro lado, como decíamos, está el eterno dilema. También hay que velar por la seguridad nacional y por la seguridad y la defensa. Entonces, bueno, pues ahí ya estamos el debate eterno, ¿no?
Pues menudo lío. Continuará. Mario Yáñez, como siempre, gracias.
Buenas noches.
Adiós.
Buenas noches,
gracias.
Mario.
Chao, hasta luego, Ángel. Chao, Mamen.
Bueno, mañana más, Mamen. Cuídate.
Hasta mañana. Que descanses,
adiós.
Ángel.
Chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi.
Ha ganado Emmanuel Macron, que seguirá como presidente de Francia otros 5 años. 58% de los votos para Macron, 41% para Marine Le Pen, que es el mejor resultado de la ultraderecha.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Hay una sensación de alivio en Europa, pero mucho más de fondo, porque 13 millones de franceses han votado a la derecha populista, ultranacionalista, como quieran llamar. Una derecha dura que se ha obrerizado. Y eso invita a la reflexión.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Descubre un auténtico paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, hasta los vuelos.
sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express con Travel Plan. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.